En nuestro tiempo de química nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
En el programa de hoy vamos a ver las pilas electroquímicas. ¿Podríamos empezar con una pequeña introducción del tema?
Sí, te voy a hablar un poco al principio de, sobre todo de su importancia, porque las pilas electroquímicas es una parte bastante importante de la química, debido sobre todo, como en la mayoría de las veces, a sus numerosas aplicaciones industriales. Esta parte es la que llamamos la electroquímica y es la que estudia las interacciones mutuas de las reacciones químicas con la corriente eléctrica, lo que se conoce como procesos también electroquímicos. Estos procesos electroquímicos pueden ser de dos tipos fundamentales. Además, son inversos entre sí. El primer tipo consiste en la producción de una corriente eléctrica mediante la conversión de la energía de una reacción química espontánea, lo que constituye las pilas electroquímicas, llamadas también pilas galvánicas, pilas voltaicas, o ya hoy en el lenguaje vulgar se llama simplemente pilas. Las pilas son bien conocidas por todos por su extendido uso en multitud de aparatos domésticos, como son, por ejemplo, todos los aparatos de radio, los antiguos magnetofones, que hoy se utilizan menos, las calculadoras, los teléfonos móviles también las llevan, los relojes, las linternas, los mandos a distancia, bueno, y la mayoría de los juguetes de hoy en día, por decirte algunos ejemplos. El segundo tipo de procesos electroquímicos es inverso a este que acabo de comentar y consiste en producir una reacción química no espontánea mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Esto es lo que recibe el nombre de electrólisis. Los procesos electrolíticos han tenido pues una gran importancia histórica en el desarrollo de las ideas actuales sobre la naturaleza eléctrica de la materia y de la estructura atómica. Pero además, en la actualidad, hoy en día, tiene también un gran interés industrial para la obtención de importantes productos químicos, como son, por ejemplo, pues el hidróxido sódico, o sosa cáustica, también el agua oxigenada, el cloro, que se utiliza mucho, el flúor, el hidrógeno, bueno, etcétera. Así como muchos también metales, como son, por ejemplo, pues el aluminio, el magnesio, el sodio, el calcio. Y también, que es muy importante, para la purificación o refinado electrolítico de metales, como son, por ejemplo, el cobre y aluminio, así como también para la realización de lo que se llaman depósitos electrolíticos de metales nobles, como es el plateado, el dorado, también el niquelado, el cromado, que se utilizan para proteger y embellecer otros metales o aleaciones.
Bien, por esta introducción pienso que la electroquímica pues debe tener una gran importancia, tanto a nivel industrial como económica, ¿no?
Pues sí, mira, basta tener en cuenta las industrias electroquímicas del aluminio y de la sosa cáustica para tener pues una buena idea del desarrollo industrial y económico de un país. Por otra parte, también es fácil imaginar, y más actualmente, el consumo de millones y millones de pilas en usos de nuestra vida ordinaria. Aparte también de que cada automóvil pues va dotado de lo que decimos una batería, pero que en realidad es un conjunto de pilas. Por último, pues mencionar que sin las pilas no hubiese sido posible ninguna investigación en el espacio. Todos los artefactos estos espaciales, también los proyectiles dirigidos, los vehículos espaciales, los satélites artificiales y todas las estaciones estas espaciales que tenemos ahora tienen multitud de pilas como única fuente de energía de todo este complicado sistema de aparatos eléctricos y electrónicos que llevan a bordo.
Está clarísima la importancia, y además no solamente la importancia, sino el gran uso que se da actualmente a las pilas. ¿Podríamos entonces explicar, aunque sea brevemente, nos podría explicar cuál es el fundamento de una pila?
Pues en primer lugar conviene resaltar que para la construcción de una pila hay que basarse en una reacción química que sea espontánea y además de oxidación-reducción. En las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox tiene lugar una transferencia de electrones desde el agente que llamamos reductor al agente oxidante. En las pilas se aprovecha esta transferencia de electrones para transformarla en una corriente eléctrica. Vamos a ver cómo se logra esto con un experimento, un ejemplo lo más sencillo que pueda explicar, aunque esto de las pilas es un poco complicado. Si tomamos, por ejemplo, un vaso que contiene una disolución acuosa concentrada de sulfato de cobre, que sabemos que es de un color azul intenso, y en él introducimos una lámina o una barrita de zinc metálico, al cabo de cierto tiempo podemos observar a simple vista que el color este azul intenso de la disolución de sulfato de cobre se va debilitando gradualmente hasta quedar prácticamente incolora, transcurrido bastante tiempo, ya que esta disolución resultante al final de sulfato de zinc es incolora. Al mismo tiempo puede verse como la lámina de zinc que se va recubriendo de una finísima capa de color típico del cobre metálico. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha tenido lugar una reacción química espontánea de oxidación-reducción entre los átomos de zinc de la lámina metálica de zinc y los iones cúpricos de la disolución de sulfato de cobre. Cada átomo de zinc cede 2 electrones a un ion cúprico, con lo que el primero se convierte en un llamado ion dipositivo de zinc, que pasa a la disolución, mientras que el ion cúprico se neutraliza y se convierte en un átomo de cobre, que se deposita en la lámina de zinc.
Bien, ¿y qué pasa entonces con los iones de sulfato?
Pues los iones sulfato no, en realidad no intervienen en la reacción y se quedan inalterados, tal como estaban. Son lo que se llaman iones, a veces se les suele llamar iones espectadores. En la disolución primera, primitiva, estaban en forma de sulfato de cobre, totalmente disociado en iones sulfato y iones cúprico, mientras que en la disolución final se encuentran en forma de sulfato de zinc, también totalmente disociado en iones sulfato y iones zinc. Las únicas especies químicas que intervienen en la reacción son los átomos de zinc y los iones cúpricos. En esta reacción que acabo de explicar de oxidación-reducción no puede detectarse el flujo de electrones, puesto que la transferencia de electrones tiene lugar directamente cuando los iones cúpricos chocan contra los átomos de la lámina de zinc. La energía liberada en esta reacción química se manifiesta enteramente en forma de calor, como puede comprobarse por la elevación que hay de la temperatura de esta disolución acuosa.
Bien, yo creo que es mejor ir pues aclarando un poquito poco a poco los conceptos, porque en esta reacción que acabas de explicar no veo yo la forma de obtener una corriente eléctrica.
Sí, no es fácil de ver y menos sin tener como una pizarra para ir dibujando las pilas, pero mira, basta con impedir que los electrones pasen directamente desde los átomos de zinc a los átomos cúpricos, forzándolos a pasar a través, podríamos decir, de un circuito eléctrico externo. Esto se consigue separando la lámina de zinc de la disolución de sulfato de cobre, utilizando, por ejemplo, pues un recipiente que tenga 2 compartimentos separados por un tabique poroso, o simplemente pues también empleando 2 vasos. En uno de los vasos pues se pone una disolución diluida de una sal de zinc, por ejemplo de sulfato de zinc, y se introduce en ella una lámina de zinc metálico, lo que constituye el llamado electrodo de zinc. El otro vaso que tenemos se llena con una disolución concentrada de sulfato de cobre y en ella se introduce pues una lámina de cobre, formando así pues entonces un electrodo de cobre. Entre estos dos vasos es necesario establecer una unión líquida mediante lo que se llama un puente salino, que es pues simplemente un tubo de vidrio en forma de U lleno de una disolución concentrada de una sal, por ejemplo, pues de cloruro potásico. Una vez lleno, los extremos abiertos de este tubo en U se deben taponar con un poco de algodón para que no se derrame líquido cuando al colocarlo invertido, uniendo así los dos vasos. Si ahora se conectan los dos electrodos, el de zinc y cobre, mediante un alambre conductor, por ejemplo de cobre, y en el que se intercala un amperímetro de corriente continua, podemos observar que este marca el paso de una corriente eléctrica. Puede comprobarse con el amperímetro que el flujo de electrones se va desde la lámina de zinc a la de cobre, es decir, que la lámina de zinc es el electrodo negativo de la pila, mientras que la de cobre es el que llamamos electrodo positivo. Hemos construido entonces una pila capaz de proporcionarnos pues una corriente eléctrica.
Pues ahora lo que ya no me queda muy claro es cómo tiene lugar la reacción química.
Pues la reacción química tiene lugar ahora en lo mismo que en el experimento que he contado cuando teníamos un solo vaso. Para comprobarlo basta dejar funcionando la pila durante un cierto tiempo. Entonces puede observarse directamente o mejor por pesada que la lámina de zinc se ha ido disolviendo, con lo que se ha ido aumentando la concentración de iones zinc en su respectivo vaso. En cambio, en el otro vaso la concentración de iones cúpricos ha ido disminuyendo, lo que se comprueba por el debilitamiento del color azul de la disolución. Al mismo tiempo, pues también puede comprobarse que la lámina de cobre ha aumentado de peso. Se deduce así que la reacción química que tiene lugar es la misma que en el experimento primero, en el primitivo. Es decir, los átomos de zinc pasan de la disolución en forma de iones zinc, dejando dos electrones en la lámina de zinc que ahora pasan a través de este circuito eléctrico externo hasta la lámina de cobre, donde neutralizan a los iones cúprico, que así se transforman en átomos de cobre y se depositan en la lámina de cobre. La reacción es la misma, pero la única e importante diferencia es que ahora los electrones no pasan directamente de los átomos de zinc a los iones cúpricos, sino que lo hacen a través de este circuito eléctrico en forma de corriente eléctrica. De esta manera, pues la energía química de esta reacción se ha transformado en energía eléctrica. Hemos construido así pues una pila electroquímica. Es la llamada pila Daniell, en honor del científico, de su inventor, el físico químico inglés John Frederick Daniell, que la dio a conocer, pues no te sé decir, pero yo creo que hacia el año 1820 aproximadamente.
Y una curiosidad, entonces, ¿es la pila Daniell pues la primera conocida?
Pues aunque así parezca, no. La pila Daniell no es la primera conocida. La primera de todas es la pila de Volta, de ahí el nombre de pilas voltaicas, descrita con todo detalle en la carta del 20 de marzo de 1800 que el físico italiano Alessandro Volta dirigió a Sir Joseph Banks, que era el presidente de la Real Sociedad de Londres. La pila de Volta consiste en esencia de una columna o apilamiento o pila, de ahí el nombre genérico de pila para cualquier dispositivo electroquímico que genera una corriente eléctrica, de parejas de discos metálicos de unos 2,5 centímetros de diámetro por 0,5 milímetros de espesor, de zinc y plata, separados por otros discos de cartón o cuero o gamuza empapados en una disolución salina, lo normal es de cloruro sódico. El primer disco es de zinc, es el polo negativo de la pila, y el último es de plata, que es el polo positivo de la pila. Entre ambos se establece una diferencia de potencial o fuerza electromotriz de la pila que depende del número de pares de estos discos metálicos. Hay que decir, la verdad, que pocos descubrimientos suscitaron un interés tan general como la pila de Volta. Y tal vez yo creo que ninguno haya conocido un éxito tan rápido. La célebre carta que acabo de contar de Volta fue muy difundida en casi todos los países de Europa. Y el afortunado inventor pues recibió todos los honores. Incluso Napoleón, entonces primer cónsul de Francia, lo invitó a París y se estampó una medalla de oro para agasajar a este ilustre científico, que fue nombrado también miembro de la Academia de París y de la Real Sociedad de Londres. Y más tarde, ya en 1881, se inmortalizó su mérito, eligiendo el nombre de voltio, que es el que todos conocemos, para designar la unidad de diferencia de potencial eléctrico. Tan pronto como la carta de Volta llegó a Londres, varios investigadores intentaron la electrólisis del agua. La aportación decisiva se debe a el famoso científico Sir Humphry Davy, quien en 1802 o 5 descompone electrolíticamente el agua, analizando cuantitativamente sus componentes, que son el hidrógeno y oxígeno, como sabemos. Más tarde, utilizando una poderosa o potente pila de 250 pares de discos, descompone también la potasa cáustica o el hidróxido potásico, descubriendo así el metal potasio. Asimismo, electroliza la sosa cáustica fundida, considerada hasta entonces como se creía que era un elemento simple, y obtiene así el sodio metálico. Asimismo, con análogos procesos electrolíticos, le llevan a obtener el bario, el calcio, el magnesio, el estroncio, bueno, etcétera. Por todos estos magníficos resultados, el Royal Institution le regaló a Davy una grandiosa pila de construcción artesanal con 2.000 elementos o pares de discos que acabo de explicar. Entonces era el generador eléctrico más poderoso del mundo. Con su gigante pila, Davy produce un arco cónico al que dio el nombre de arco voltaico, en honor a Volta. Además, con esta pila es capaz de fundir todos los metales conocidos y algunos minerales, como también el cuarzo, el zafiro, el diamante, etcétera, que no se habían podido fundir hasta entonces.
Pues está claro que la pila de Volta tuvo muchísimo éxito, ¿pero se ha seguido después utilizando?
No, porque como acabamos de ver, con la pila de Volta puede conseguirse voltajes muy altos, suficientes pues para producir el arco voltaico que acabo de decir. Pero la intensidad que puede proporcionar es relativamente pequeña. Por ello fue sustituida por la pila Daniel, que después, a mediados del siglo XIX, alcanzó su mayor prestigio al ser utilizada durante muchísimo tiempo como fuente de energía eléctrica de las primeras estaciones de telégrafo. Es evidente que por su estructura interna, con un electrolito líquido, la pila Daniel no puede construirse de un tamaño reducido y tiene muchos inconvenientes para que pueda utilizarse en los aparatos domésticos. Por ello, el uso extensivo de estas pilas no se produjo hasta finales del siglo XIX, cuando el químico francés Georges Leclerc inventó la conocida pila seca, que ha sustituido por completo a la pila de Volta y también a la de Daniel, y es en la actualidad la más extendida en el comercio y la que se utiliza en casi todos los aparatos, sobre todo los aparatos domésticos.
La pila seca pues es muy ingeniosa, pero por curiosidad, actualmente en el comercio desde luego hay mucha variedad de pilas secas de distintas formas y tamaño, pero podríamos decir que sus principios son todos iguales.
Las pilas secas de Leclanché pueden tener cualquier forma o cualquier tamaño, pero siempre tienen la misma composición. Las pilas más grandes pues contienen mayor cantidad de sustancias químicas y por lo tanto pueden producir mayor cantidad de electricidad, es decir, que para un mismo consumo duran mucho más tiempo que las pequeñas. Con el tamaño aumenta la cantidad de corriente eléctrica que pueden proporcionar una pila o capacidad de la pila, pero no varía la fuerza electromotriz de la pila. Así, cualquier que sea el tamaño de una pila de estas proporciona siempre un potencial de 1,5 voltios. En muchas ocasiones se necesita potenciales mayores. Entonces, como sabemos, lo que se hace es conectar en serie pues varias pilas individuales. La conexión en serie consiste en unir el polo positivo de la primera pila con el polo negativo de la segunda, de otra pila, y así pues todas las veces que queramos. Por ejemplo, la llamada pilas petaca, utilizadas en ciertos tipos de linternas, están formadas pues por tres pilas cilíndricas conectadas en serie, con lo que nos proporciona un potencial de unos 4,5 voltios. Y algunos dispositivos de estos de flash llevan 15 pilas individuales conectadas en serie, que es ya lo que se llama una batería y que nos proporciona así pues un potencial de aproximadamente 22,5 voltios.
¿Y todas las pilas que se utilizan en la actualidad son pilas secas de Leclanché?
No, en la actualidad hay varios tipos de pilas secas, pero no podemos describir aquí todas porque esto nos llevaría mucho tiempo. Solo pues te voy a mencionar algunas de ellas, como en primer lugar pues hay que citar la pila alcalina, que es una versión mejorada de la pila seca de Leclanché. También está la pila de mercurio, en la que el polo negativo es una amalgama de zinc y el polo positivo es una carcasa de acero niquelado en contacto con una pasta de hidróxido potásico. La principal ventaja de esta pila, aunque todavía bastante más cara que las anteriores, es que puede fabricarse en un tamaño muy reducido. Son las llamadas pilas miniatura, o yo creo que se conocen más como pilas botón, porque tienen multitud de aplicaciones en los relojes, estos que tenemos de pulsera, en los audífonos y también en muchísimos implantes médicos, en calculadoras y tal. Y luego también hay otro tipo de pilas que son ya las llamadas pilas secundarias o acumuladores, y también vulgarmente llamadas pilas recargables, en las que las sustancias reaccionantes se pueden regenerar mediante el paso de una corriente eléctrica continua en el sentido inverso del proceso de descarga o funcionamiento normal que tiene una pila.
Este acumulador de plomo es el que llevan casi todos los coches, ¿no? Todos los
Exactamente.
Coches. Y ya por último, porque no nos queda tiempo, ¿hay alguna investigación importante en pilas que se tenga que destacar?
Pues para ya terminar, podríamos decir las llamadas pilas de combustión, en la que un combustible, hidrógeno, metano o más, etcétera, reacciona con oxígeno. La primera pila de combustión fue construida por Francis Bacon en Cambridge, un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, basada en la reacción de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno a través de unos electrodos de níquel poroso y una disolución concentrada de hidróxido potásico como electrolito. Desde entonces se están dedicando cada vez pues mayores esfuerzos en investigación para mejorar el rendimiento y sobre todo el coste de las pilas de combustión, porque constituyen una de las grandes esperanzas para resolver los graves problemas de suministro de energía y a la vez evitar la contaminación ambiental. Las pilas de combustión pues podrían sustituir en un futuro a estas centrales térmicas en las que se queman pues combustibles fósiles como el carbón o derivados del petróleo, con un rendimiento térmico pues muy bajo, de un 40%, produciendo además una elevada contaminación atmosférica. Por el contrario, en la pila de combustión, aparte de un rendimiento mucho mayor, pues del orden del doble, del 80%, no se produce ninguna contaminación ambiental.
Hemos hablado de pilas electroquímicas y despedimos nuestro programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.